Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, hoy sábado y mañana domingo, desde las 9:08 en Canarias, una hora por delante, viajando y conociendo mejor a nuestro sector turístico. Bienvenidas, Pilar García del Olmo. ¿Cómo está? Uy, la he pillado ahí. Sorbiendo, Pilar, el café.
El café te lo traes tomadito,
tomadito de casa, ¿no?
Sí, Adriana Andecochea.
Muy buenos días.
Usted que siempre viene, pues, peinadita, lavadita y tomadita.
Oye,
café.
Hombre,
y tomadita
yo todo he hecho por la mañana.
Oye, a ver qué van a pensar los oyentes, que me vengo yo aquí, estupenda, maravillosa, y también lavadita y aseadita. Bueno, buenos días, que no lo he dicho a todos.
Bueno, bienvenida también a nuestra invitada en el estudio, viajando en nuestra primera clase del avión virtual de Paralelo 20, Agata Witoslawska. Cada vez lo decimos mejor, ¿no, Agata?
Sí, perfectamente. ¿Eh? Estás rozando la perfección. Buenos días.
Pero lo he dicho bien, Witoslawska.
No, de verdad,
Witoslawska,
muy bien.
¿En serio?
Sí, en serio.
Que es la directora, nada más y nada menos, de la Oficina de Turismo de Polonia para España y que, bueno, en la segunda parte nos vas a hablar de algo chulo, ¿no? Bueno, de un sitio que a mí me encanta, que tuve la suerte de conocerlo.
Ah, ¿lo conociste?
Sí, fui a ver a jugar a la selección española en la Copa de Europa del 2012 y precisamente se jugó en la ciudad de la que hoy vamos a hablar, de Gdansk. Y bueno, y también hablaremos contigo de un tema de actualidad, pero que pasó hace 30 años. De actualidad digo porque acabamos de pasar dos jornadas de elecciones y esperemos que no tengamos que volver en unos meses,
sí, por favor,
a votar y se pongan de acuerdo entre todos de una vez por el bien de este país y de los que viven en él, que somos nosotros. Y resulta que hace 30 años, en estas mismas fechas, se celebraron las primeras elecciones libres en Polonia, las primeras elecciones libres celebradas detrás del telón de acero, ¿no? Ya para muchos ya ni sabrán lo que es, afortunadamente, y que gracias a ellas, gracias a estas elecciones libres, 5 meses después vino la caída del muro de Berlín. No sé si por una causa o por la otra, pero bueno, todo influye, ¿verdad?
Todo influye y precisamente Gdańsk es un lugar muy especial en nuestro continente europeo.
Sí, es un símbolo.
Es un símbolo y yo creo que podremos profundizar más adelante.
Símbolo de libertad también, ¿verdad?
Y también de solidaridad.
Exacto, sobre todo.
Sí. Bueno, las dos cosas son importantes.
Este hecho histórico aconteció en una ciudad muy, muy guerrera, muy minera, muy de astilleros también, llamada Gdańsk, y hoy como homenaje le contaremos a nuestros amigos viajeros cómo es y qué se puede hacer al visitar la famosa ciudad del señor Lech Walesa, también.
Sí, también.
Parte de los héroes de esta libertad conseguida por el pueblo polaco en nuestra era moderna, precisamente. Repito, hace tan solo 30 años. Bienvenida, Agata, y
gracias
por estar con nosotros. Bien amigos, como sabéis y os hemos comentado en ocasiones, el sector turístico español tiene un lobby formado por empresarios, profesionales de la industria y empresarios de medios, llamado la Mesa del Turismo. un lobby a donde acuden hoteleros, directivos de la industria aérea, agencias de viajes, regiones, oficinas de turismo, etcétera, etcétera, para proyectar sus inquietudes y que éstas sean analizadas por la mesa del turismo y den su opinión o incluso sean llevadas al gobierno o al Congreso de los Diputados y procede para su resolución. Pues bien, esta mesa del turismo analiza, entre otras muchas cosas, cómo está el sector, cómo evoluciona o cuáles son sus tendencias y controla también los resultados, las estadísticas, la caída o subida, tanto cualitativa como cuantitativa, de nuestro sector turístico, y lo hace con rigor y apoyado en unos estudios que están avalados por prestigiosas universidades también. Pues bien, cada vez que el gobierno español da unas cifras, pues resulta que estas muchas veces no coinciden o coinciden poco con los estudios serios y profundos de la mesa de turismo. Por ejemplo, que el gobierno y o la Secretaría de Estado, por ejemplo, para el turismo, dice que la industria turística va a aumentar un 9%, por ejemplo, por, con respecto al año pasado, pues resulta que la mesa del turismo hace sus estudios y dice que, según sus estudios, pues no pasaremos del 3,5%. Pero, bueno, cifra también este 3,5% de aumento, pero y buena cifra. Pero ¿dónde está la clave para tener esa diferencia de criterios entre unos y otros? Porque a la hora de fiarnos, pues tal vez tengamos que fiarnos más de los empresarios y profesionales que elaboran los estudios en base a sus negocios y a sus resultados reales, más que los resultados de un gobierno o la información de un gobierno que tal vez les interese más dar estas cifras muy positivas para ir diciéndolo bien que lo están haciendo o conseguir más votos o fidelizar más a sus votantes y seguidores. Pues bien, hoy tendremos con nosotros a don Juan Molas, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, miembro además de la Mesa de Turismo y colaborador también y miembro de nuestro equipo de Paralelo 20, al que a menudo invitamos en esta sección que llamamos la llamada al experto y con la que comenzamos el Paralelo 20 de hoy. Presidente Juan Molas, ¿cómo estamos? Bienvenido a Paralelo 20 una vez más. Presidente, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, gracias.
Oye, Juan, te pongo en un aprieto al preguntarte dónde está la clave para que las cifras de la mesa muchas veces no coincidan con las del gobierno.
No, ninguna. Nosotros tenemos el estudio que dirige el profesor Villanueva, que bien conoces.
Sí, señor.
Y además, nosotros también, desde la Confederación Española de Hoteles, venimos publicando el FEAT Monitor, lo que le llamamos FEAT Monitor, que es también un estudio de no solo de llegada de turismo internacional, sino de rentabilidades, de precios medios, en fin, de todo lo que es la situación. Y francamente, no coinciden las cifras que en un momento determinado ha dado el gobierno a través de Tour España o a través de Frontur, uh-huh, con las que nosotros manejamos, sobre todo porque tenemos la información de un montón de asociaciones hoteleras que forman parte de nuestra confederación, de cadenas hoteleras, en fin, de diferentes medios que nos van facilitando sus datos y vamos evaluando no solo lo que ha ocurrido hasta la fecha, sino la previsión. Exacto. de los próximos meses.
Bueno, habrá que pasarle esos estudios al gobierno, ¿no?
También. Se los pasamos. Solemos informarles puntualmente, porque nosotros también recabamos datos a través de compañías aéreas, a través de los slots.
Cierto.
A través de tour operadores, a través de las plataformas online. En fin, tenemos varios medios de información que configuran al final un dato, digamos, un dato que es una previsión. Nunca no. Es una... Se van cumpliendo o no, pero tenemos una previsión, diría, bastante real, y la experiencia nos dice que no nos hemos equivocado en los últimos 3, 4, 5 años, uh-huh, que venimos elaborando también en nuestro informe privado.
Bueno, Yo personalmente me fío más de los informes de la mesa que a veces cuando sale el gobierno diciendo buenas cosas, que siempre hay que dar noticias positivas, pero dentro de un orden. Porque bueno, mal no nos va en el sector turístico, hay que reconocerlo, ¿no?
No, estamos prácticamente estamos en el Ecuador de 2019. Hemos tenido un primer trimestre del año, o primeros cuatro meses que tenemos ya datos reales hasta 30 de abril, con incremento de visitantes extranjeros, pero sin embargo con descenso de pernoctaciones.
¿Cierto?
Y todo indica que muy probablemente la temporada turística quizá no alcanzará las cifras del año anterior, ya lo veremos. Uh-huh. Todo depende también de los países competidores, que algunos de ellos a base de precios han recuperado mucho, caso de Turquía, sí, y que están prácticamente con la temporada, si no llena, pues ya van a poner el cartel de completo en próximas fechas. Uh-huh. Pero, en fin, nosotros pensamos que las cifras del año pasado serán difíciles de alcanzar. Igual si las alcanzamos, si no hay ningún contratiempo, podremos tener probablemente una buena temporada con cifras razonables que sirvan pues para convencernos en desarrollar criterios adecuados a una estrategia de una nueva coyuntura turística que se avecina. Sí, están cambiando mucho los modelos de comercialización, está cambiando también la propia comunicación con los mercados y sobre todo el usuario, el ciudadano, el turista, el cliente, en definitiva, tiene un nivel de información que antes no tenía, con lo cual hemos de estar permanentemente de las novedades que se vayan produciendo.
Hombre, es que con los últimos años que hemos tenido de crecida, llega un momento que también ya, no es que toquemos techo, pero bueno, una estabilidad y subir ya no tantos por cientos tan grandes, sino ya de cero comas, ¿no?
Nosotros pensamos que en esta nueva aventura turística que tiene que desarrollarse, en donde tienen que entrar temas como la reconversión de los destinos maduros, que no obsoletos, la aplicación, digamos, de una forma muy inteligente y muy adecuada de las nuevas tecnologías, pero nosotros creemos que España tiene mucho recorrido de mejora, ¿no? Aun sabiendo que nuestros competidores son cada vez más profesionales y más numerosos, pero se hace necesaria una gestión eficaz de nuestros recursos, luchar también por la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también la sostenibilidad social y económica, y acabar, por ejemplo, entre otras cosas, con la sangrante impunidad de la famosa economía sumergida y el fraude que produce la erupción de cientos de miles de viviendas turísticas fuera de cualquier ordenación. Ahí está también parte de un cierto desconocimiento de un alojamiento ilegal que no tenemos absolutamente controlado, ni nosotros, ni el gobierno central, ni los gobiernos autonómicos, ni los propios ayuntamientos.
Claro, porque
las cifras a veces se distorsionan porque, bueno, pues, tanta llegada de tantos turistas, ¿dónde están alojados? Bueno, nosotros tenemos los datos de los hoteles, de los apartamentos turísticos reglamentados, pero no podemos disponer de los datos de las viviendas ilegales, en donde, claro, no hay control de ningún tipo, no hay la ficha de registro, la ficha de policía, que se llama, etcétera, con lo cual esos son clientes que han entrado a lo mejor por carretera, si han entrado por avión, pues hay más o menos control, pero han entrado por carretera o han entrado por otros medios, por tren, etcétera, y ahí no hay ningún tipo de estadística, ¿no?
Claro, es que es curioso, ¿no?, que todos los años subamos número de visitas y bajemos en pernoctaciones. Claro, ahí en algún sitio tienen que dormir todos estos que llegan, ¿no? O sea, que esto...
Y luego la experiencia nos tiene que servir para diseñar una nueva política turística que tome en consideración la rentabilidad del visitante. Uh-huh. Más que el número, como decías, de llegada de turistas, sobre todo la rentabilidad, ¿no?
Sí, sí,
yo creo que es importante también poner en marcha, y en esto se lo estamos diciendo al gobierno y a los responsables de nuestro ministerio, de la Secretaría de Estado de Turismo, que se hace necesario realizar estudios comparativos de la oferta turística de nuestros propios competidores, tanto en el segmento de sol y playa, que es el eje principal de nuestro país, pero también en el resto de segmentos, pues porque tenemos que tomar las decisiones
más convenientes. Turismo interior, por ejemplo, claro.
Claro, y además para tomar, insisto, las decisiones más convenientes en relación al modelo turístico que debemos proyectar de cara al futuro, ¿no? Segmentar segmentar todos los productos turísticos que tenemos, que son muchos y amplios, y sobre todo ir desestacionalizando las temporadas para no concentrar el mayor volumen de visitantes en 4 meses.
Exacto. Presidente Juan Molas, a ver, dos preguntas así, ya sabes que la radio los minutos no tienen 60 segundos, tienen 2, así que muy focalizadas. A ver, después de estas elecciones, ¿qué? Porque de entrada poco o nada había en los programas de los partidos políticos referentes al turismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, va a haber alguna reunión entre la mesa y el gobierno, incluso los partidos, de decir, oye, que no habéis, que aquí habéis contado pocas cosas en el programa, y empujarles un poquito a que se molesten en mirarnos o no?
Mire, yo sí es cierto que la atención al turismo por parte de los partidos políticos es muy limitada y realmente es preocupante. Uh-huh. A veces tengo yo mismo la contradicción de cuando alguien exige un ministerio de turismo solo para el turismo, digo, hombre, sería necesario siendo el sector, uno de los sectores económicos del país. Pero también pienso, un ministro solo de turismo va a tener mucho tiempo para pensar en nuevas leyes y nuevas normas y con
nos va a complicar la vida, ¿no?
Mira, ese lado no lo habíamos pensado nunca, es verdad.
Que casi mejor no tenerlo, pero bueno, es una contradicción en sí misma. No, bueno, nosotros vemos una situación complicada. Es bueno a veces que no haya mayorías, porque la diversidad política también genera expectativas positivas en algunos casos, pero también es necesario, sobre todo lo más fundamental es la estabilidad política económica y jurídica. Sí, esto es lo que es fundamental. Nosotros lo reclamamos a los partidos políticos, a una conciencia política, y que pongan las luces largas, que no pongan las luces cortas, que vean el tema a largo plazo, que tengan concepto de Estado y que no vayan solo a primar las próximas elecciones o pasado mañana, sino que hemos de ir mucho más allá. Vale. Estamos en contacto con ellos, hemos estado permanentemente, nos hemos visto con todos los candidatos y sobre todo con los responsables de las áreas económicas y turísticas, y ahora esperaremos ver los resultados de las conversaciones, no solo del gobierno central, sino también de los autonómicos y, muy importante, de los municipios.
Bueno, oye, y a partir de ahora, con todo esto del Brexit, los británicos y tal, ¿los alemanes y los escandinavos superarán a los británicos por este lío del Brexit?
Bueno, no. Hombre, si Dios quiere, que lo superen o que los igualen, pero que no decida siendo británico, que es fundamental para España. Es el primer mercado con un 23% y más de 18 millones que nos visitan, teniendo en cuenta que el 40% de los británicos que salen de vacaciones acuden a España.
Sí, señor.
Y otro dato muy importante, en invierno, uno de cada dos británicos que sale va a Canarias. Fíjate, con lo cual es un turismo importantísimo. Tenemos al Brexit aparcado, hasta octubre, y bueno, para nosotros la gran solución sería que una vez ha dimitido la señora primer ministro, que hubiera un nuevo referéndum de Brexit y que perdiera, o sea, me refiero que desapareciera este fantasma de Brexit.
Pues desaparecería el lío y las dudas.
Bueno, pero que lo mejor sería que continuaran en la Unión Europea como han estado los últimos años.
Sin duda. Muy bien, presidente. Fíjate lo que decía Juan Molas sobre Turquía y tal, ¿no? Pero tú me comentabas, Pilar,
dime.
Egipto está completo hasta septiembre.
Es verdad, lo estábamos
hablando
ayer.
Tu familia ha estado buscando fechas para ir a Egipto y está a tope, ¿no? O sea, claro, este resurgimiento de Túnez, Egipto, que siempre han sido muy competidores y son muy competitivos también, también nos dificulta que nosotros alcancemos las cifras de objetivo, ¿no, Juan?
Bueno, el crecimiento de los planes del turismo es exponencial, ¿eh? O sea, el año 1950, después de 5 años que acabó la Segunda Guerra Mundial, viajaron solo 25 millones de personas por turismo en el mundo. Uh-huh. En el año 2000 fueron 800. Este año cerraremos con 1.440 millones de personas. Y todo apunta que en el año 2030 serán 2.000 millones de personas. Con lo cual, esto es imparable. Esto es imparable. Con lo cual, hay clientes para todos. Lo que tenemos que saber nosotros, España, que es una potencia mundial en turismo, ir buscando nuevos mercados, nuevas alternativas. Tenemos el turismo norteamericano, que está creciendo, el turismo ruso, que vuelve a crecer con un poder adquisitivo alto, con lo cual lo que hemos de ver qué hacen los otros para hacer copiar es lo que hacen bien y no hacer lo que hacen mal, y nosotros seguir nuestra línea, pero sobre todo mantener una buena coyuntura turística y hacer más competitiva nuestra oferta, ¿no? Se debe establecer un objetivo prioritario, ¿no?, para favorecer la inversión, renovación de destinos maduros, con una clara definición de las actuaciones de todos los actores intervinientes, ¿no? Entiendo. España no puede apostar por un modelo que no crea empleo y genere externalidades negativas que deben ser controladas, ¿no? Y también políticas de apoyo a un sector que, si se enfría, arrastrará muchas zonas de nuestro país que no tienen a corto plazo una alternativa eficaz para su economía regional, ¿no? O sea que nuestro compromiso tiene que ser en apoyar y mantener el estado de bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado y seguir liderando, como decía antes, la competitividad mundial en el sector más dinámico de la economía.
Bueno, y darle más relevancia todavía a la mesa de turismo, que desde aquí la apoyamos, porque yo creo que por esa vía se pueden aclarar muchas cosas, o también ayudar a los gobiernos a que aclaren sus cosas, ¿no? Muy bien. Presidente Juan Molas, muchísimas gracias, amigo, y un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.
A ver, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás? Oye, ¿has pensado alguna vez, y aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, lo cerca que está el mundo de los viajes y el mundo del cine, ¿no? ¿No? Yo creo que cuando ves ahí una playa del Caribe, por ejemplo, en una película de piratas, pues te apetece estar allí, ¿no? ¿Dónde será esta isla? Quiero ir allí, ¿no?
Totalmente.
O ves a lo mejor dos enamorados paseando por París, dices, pues también quiero estar ahí, ¿no?
Yo quiero ser esa.
Y en otra película, pues de aventuras, por ejemplo, rodeados ahí de desiertos, de selvas, de rincones lejanos, de paisajes espectaculares, también dices, yo quiero estar ahí.
Hombre, vamos, pues Marcial, justo por eso, sí. Por eso, por todo lo que estás diciendo, Viajes El Corte Inglés presenta Verano de Cine. Su campaña, destinos de película de los que estabas hablando, pues en los que podemos ser los protagonistas y en los que podemos vivir experiencias que nos van a dejar con la boca abierta. Así que,
y nos facilitan las cosas,
hombre,
también.
Bueno, ¿cómo que si nos las facilitan? Fíjate, o sea, ahora mismo con este verano de cine que ha lanzado El Corte Inglés, podéis reservar por solo 60 euros.
Sí.
O sea, tú llegas,
o sea,
y dices,
haces una reserva, dejas 60 euros.
Me quiero ir a ser el aventurero en el Caribe, tal. Con dejar solo 60 euros ya tienes tu reserva hecha, que puedes, ojo, pagar hasta en 10 meses.
Vaya.
Ir pagando tranquilamente, o sea que, bueno, fíjate, vamos. Y además, ojo, si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero vamos.
O sea, como ya tienes hecha esa reserva, ¿no? Al cabo
claro,
de
tú vas buscando
días, dices, oye, que he encontrado esto.
Eso es.
Y te la igualan.
Y te la igualan, o sea, bueno, increíble. Pero ojo, eso no es todo, ¿eh? Por reservas de más de 1.000 euros, además, sí, te regalan un Google Home Mini.
¿Un Google Home Mini?
Sí, sí, sí.
¿Eso
sí?
¿Qué es?
Pues eso es. Ya estamos. Marcial, a ver. Luego
como no, me escuchen los de Google.
Luego nos dices que siempre decimos que eres mayor que nosotras. Es que, a ver. Pues el Google Home Mini es ese asistente. Pues para que tengas un asistente de Google que se convierta en el compañero de viaje perfecto. Que te diga, pues, qué tiempo va a hacer allí donde vas
Anda,
a hacer.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí. Sí, es maravilloso. Bueno, así que, pues bueno.
Eso es viajar en buena compañía.
Hombre, ya te digo, porque el cine y viajar se disfruta en eso, pues más en buena compañía. Así que, amigos, ya sabéis, prepararos para sentiros como una estrella con vuestro verano de cine, que la producción es de Viajes El Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés Films.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, amigo, consultar condiciones, financiación ofrecida, además, por la financiera del Corte Inglés y bueno, todos con las reglas del Corte Inglés, sujetas
sí,
a aprobación,
fíjate,
todo esto,
sí, bueno,
pero
que,
vamos, una facilidad increíble.
Increíble, sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues nada, verano de cine, nos iremos al Corte Inglés a ver...
A ver cine,
a
ver a qué película nos vamos.
Vacaciones en una superproducción.
A ver qué película elegimos para viajar este verano.
A ver, ya que hemos hablado de la llegada de turistas a España, resulta que los españoles también incidimos en los resultados de otros países, por ejemplo, de Japón, porque estamos subiendo el número de visitantes españoles a Japón, precisamente.
Bueno, sí, es que Japón, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, además contigo, Marcial, que acuérdate que te fuiste hace poquito a Japón.
De allí he venido.
Efectivamente, pues Japón es que se ha convertido en uno de esos destinos preferidos, la verdad, para los españoles para viajar. Y es que fijaros, según los datos de la Oficina Nacional de Turismo en Japón, este año han visitado más, un 19% más que el año anterior, fijaros, de españoles, digo, que hayan ido a Japón. Y concretamente este mes de abril pasado ha registrado el mejor dato histórico, 50% más de visitantes este abril que el abril pasado de visitantes españoles que se han ido a Japón. O sea que, vamos, está de moda totalmente.
Qué muy es buena verdad conectividad,
que abril, Sí, y es verdad que abril coincidió también, es verdad, la Semana Santa, esa floración de los cerezos. También es cierto que está muy de actualidad ahora, ¿no? Todo con esos próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Pero es verdad lo que estabas comentando, que cada vez hay una mejor conectividad.
Tenemos vuelo de Iberia, tenemos vuelo directo a Japón.
Totalmente.
Pero luego Finnair, por ejemplo, que además vuela con el Airbus 350, algo espectacular y nuevecito que lo tienen. Viaje Helsinki, puedes ir a Japón fácilmente con un servicio espectacular a bordo, pero también British,
Japan Airlines.
Es decir, que hay muchas conexiones tanto desde Madrid como desde puntos de Europa, como son París, Frankfurt, Londres y el mismo Helsinki.
Cada vez se está apostando más. Mira, pues ahora que has dicho eso, efectivamente hace poquito, hace unos días, la oficina de Japón, junto con eso, la asociación de Finnair, Siberian Airlines, que se llama, ¿no? British, Iberia, HAL, Japan Airlines, presentó, lo digo porque, mira, tú que eres esquiador y que has estado esquiando, y para todos los que nos están escuchando, pues presentó cómo en noviembre, diciembre, creo, van a abrir un vuelo vía Helsinki direct a Sapporo.
A Sapporo, para los esquiadores. Ojo, amigos esquiadores, que ahora tenemos las estaciones de Japón muy, muy cerquita, Finnair precisamente. Sí. Un vuelo directo desde Helsinki. Nosotros cogemos Madrid-Helsinki, hacemos un cambio muy rápido en el mismo aeropuerto y cogemos otro avión y nos vamos a Sapporo.
A Sapporo.
Fíjate, directamente a Sapporo.
Sí. O sea que mira, pues por eso digo que no solo va a haber más...
¿Cuándo empieza eso? En diciembre.
Bueno,
si hay una cosa, que es muy, muy importante.
A ver.
Que puedes llevar tus esquís
y
no te cobran nada.
Es verdad, cierto.
No tienes suplemento de,
eso es súper importante
de kilos ni nada, sino que lo consideran como un equipaje más.
Pues ya verás cómo ese 19% va a incrementar de españoles que se van para Japón.
Fenomenal. Oye, pues enhorabuena a los japoneses y enhorabuena para nosotros también, que tenemos tanta
facilidad para ir a Japón.
Tantas compañías aéreas a nuestro servicio. Y de las buenas, de las número uno. Hablando de cosas buenas y grandes, la cueva más grande del mundo, que está en Vietnam, pues sigue creciendo, se está haciendo más grande todavía. Mira. Qué miedo, ¿no?
Bueno, hijo.
Está como viva.
No lo mires así, uy, qué miedo. No, hombre, no, a ver.
Te metes ahí en la cueva y ves...
Las cuevas están vivas,
sí,
Marcial.
Ya. No, pero la ves crecer ahí.
De hecho, esta cueva...
Todos los días.
Mira,
dilatándose.
Un agujero nuevo.
Hombre, verlo. No, a ver, de hecho, esta cueva en los folletos turísticos, vamos, la describen como un universo único.
Es la más grande del mundo.
Fijaros, sus dimensiones actuales, que no las que va a tener a partir de ahora, por lo que vamos a contar, son más de 9 kilómetros de largo. 9 kilómetros. Pero es que, ojo, 200 metros de alto.
Sí,
señores. Es que pues podría caber un piso, podría caber un edificio de 40 pisos. Pero es que
La catedral.
Bueno, sí, la catedral de mi pueblo, de Sigüenza. No, pero es que fijaros, para que os hagáis una idea, hay estalactitas, bueno, porque se puede visitar, o sea, de hecho hay excursiones que se planean para visitarlas, incluso de 4 días. Y estamos hablando de que tiene estalagmitas de hasta 80 metros de alto.
Qué barbaridad.
Lo que estáis oyendo. O sea, es que debe ser impresionante.
Fíjate total. La cantidad
impresionante verlo.
De años que han tenido que pasar para que se formen,
madre
¿verdad?
Mía. Sí. Pues mira, ahora que decís eso de los años y tal, es curioso cómo se descubrió. A ver, porque es verdad que esta cueva se descubrió hace 10 años, ¿vale?
Hace poquito, relativamente.
Sí, relativamente. La cueva Son Dong, que se llama. Bien. Pero realmente fue descubierta en el 91 por un lugareño que se refugió allí pues en una tormenta, ¿no? Y cuando pues bueno, el hombre se fue, ya la tormenta terminó, pues no memorizó su ubicación, no fue consciente, ¿no?
Pero luego no pudo decir lo que estaba viendo y lo que estaba tal,
pero es verdad que digamos que ese relato tal pues fue muy importante para todos esos espeleólogos británicos que fueron los que lo descubrieron, terminaron descubriéndola en 2009. ¿no? Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues ahora lo que ha pasado es que han visto o han descubierto con una serie de, bueno, en fin, de aparatos de estos maravillosos
tecnológicos,
pues han descubierto que hay un como un pasadizo subterráneo sumergido, lógicamente, en el agua, que la conecta con otra cueva. Con lo cual, por eso están diciendo que, claro, que ya sería todavía más grande. No saben todavía el cuánto más grande. ¿Por qué? Porque, a ver, ese pasadizo uh-huh. está a 93 metros de profundidad.
¿Qué me
ojo,
dices?
Y los buceadores han podido bajar hasta 77 uh-huh. y con, bueno, con las mediciones complomadas y demás, sí que han confirmado la existencia del túnel, pero todavía no han podido llegar hasta el túnel, atravesarlo y ver cuánta sería la otra dimensión con la otra cueva. Mira, fijaros, para que veáis la importancia o la dificultad que esto ha tenido y que los buceadores que han descubierto todo esto y que están trabajando en esto, ¿sabéis quién son? Son los conocidos que participaron en ese rescate de los 12 niños en la cueva, ¿os acordáis?
Sí,
de Tailandia.
Sí, qué bueno. Sí,
pues
sí,
son
sí.
los mismos que han llamado para poder hacer esto.
Bueno, genial.
Así que fijaros, es que
qué
es
buena
un...
noticia esta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Oye, ya lo sabemos que inventar, ¿no? Pero también es verdad que la tecnología, mira, has hablado de tecnología, para eso se puede aplicar para otras cosas, ¿no? Hoteles modulares, es decir, que de esos que se construyen, o casas modulares que se construyen con módulos que ya están fabricados y se trasladan y se van ensamblando unos con otros y se convierten en una estructura, ¿no? Pues en Nueva York se va a crear un hotel modular que va a ser el más alto...
del mundo.
El más alto del mundo.
Pero, el más alto
sí,
del mundo.
Va a ser como piezas
¿cómo
así
funciona
de...
eso?
Pues
yo?
Va a ser concretamente en el barrio de Chelsea,
pero,
en Manhattan.
Pero fíjate una cosa, ¿me dejas decirlo a mí? Que está aquí Agata,
sí.
de la directora de la Oficina de Turismo
dilo.
De Polonia.
¿Qué pasa?
Y yo creo que ni ella lo sabe, pero es una gran sorpresa. Este hotel, los módulos están construidos en Polonia.
Ah, sí.
Ana.
Y los trasladan desde Polonia hasta Nueva York para hacer este hotel.
Bueno,
este
pues
hotel.
Te agradezco que compartas no, esta que veas, noticia, ¿eh?
No, a la cama no tirás
sin saber una
cosa más en paralelo.
Efectivamente, las 168 habitaciones que se construirán en la fábrica de Polonia y que luego se enviarán vía marítima a Nueva York están construidas en este destino que tenemos hoy invitado. Ajá. Y el hotel va a tener 26 plantas y 110 metros de altura.
110 metros de altura, pero lo curioso...
110 metros
porque
de altura.
Tú dices, bueno, 110, pues no está entre los más altos del mundo, pero modulares sí.
¿Pero modular
claro.
qué significa?
Que modulares yo, que vienen... Pues ya viene la habitación hecha y la
son como
la tornilla.
Cajitas.
Vale, no, sí. Es que estaba pensando, digo, modular esto que se puede cambiar como un cubo.
Sí, como un plastilina.
Estoy durmiendo, me he ido dos noches, uy, qué mal. Me
bueno,
he
ahora,
un cubo,
ahora los chalés.
Cambio de módulo, tú para un lado, yo para otro, no es eso, ¿no?
Que giran, ¿no?
No es eso.
Ahora los chalés están todos construyendo pues sí. con módulos.
Oye, tú
y,
te haces
y
un chalé modular y te lo hacen en una semana, te hacen la casa.
Hombre, en una semana no, pero un mes.
Sí. Bueno, a mí en una semana bueno, me toca.
El caso es que el hotel que ha decidido construir, la cadena que ha decidido ¿sí? construir este hotel, ha dicho, a ver, el lobby del hotel y el restaurante del hotel, vamos a hacerlo por la vía tradicional, para darle un poco de caché. Así que
qué
esa
curioso,
es la noticia.
Bueno, pues mira, el hotel modular más alto del mundo se construirá en Nueva York, cómo no.
En un mes, ¿no?
En Nueva York.
En una semana.
En una semana tendremos
un Marcial en una semana. Va a ir para allá y les va a poner...
Bueno, a ver, vámonos a publicidad,
sí,
anda,
sí,
que ya, estamos... ya os estáis yendo del programa. Vámonos a publicidad. Tan solo un minuto, que a la vuelta vamos a viajar a Polonia, a esa ciudad, a Gdańsk, esa ciudad famosa de astilleros, pero que no se queda solo en los astilleros,
eso
que es maravillosa, que se puede pasear, que tiene un centro medieval estupendo y un río extraordinario por el que puedes pasear románticamente. Así que un minuto solo y volvemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Paralelo 20.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. ¿Qué estamos escuchando?
Pues un artista muy famoso que Luis y yo todas las mañanas nos ponemos ahí a buscar música, a ver qué podemos poner divertido, que se llama, recuérdame el nombre, Luis, Bregovic.
Bregovic.
Sí.
Bueno, Luis Beamund, nuestro técnico.
Luis Beamund, nuestro técnico y compañero.
Eso es. ¿Tú lo conoces, Agata?
Es muy, muy conocido en Polonia. Sí. Hizo un disco estupendo con una cantante polaca que se llama Kaya hace algunos años y sigue siendo... bueno, una referencia en esta parte de Europa. Goran Bregovic, me imagino que se trata de Goran Bregovic.
Bueno, entonces sí. La perdonamos a...
No, es que me quería pillar y no me va a pillar. Mientras el controller sea Luis, no me va a pillar.
Es que eso te iba a decir, tenemos a Luis, a un gran competidor de música contigo.
Melómano.
Melómano, no sé yo quién sabe más, ¿eh?
Melón, sí. Melón, mano.
Es un melón como tú, es un melón como tú. Hey, kichi,
kichi, kichi, ale, ale, chi, chi. Bueno, no sé lo que canta, pero bueno.
Yo tampoco, aunque son parecidos los idiomas.
Kichi, kichi, chi, 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 chi. Bueno, vale, vamos a ver. Agata, bienvenida, amiga.
Muchas gracias.
Bueno, como siempre, un placer tenerte.
Sí, la verdad que sí.
Y voy a decir lo mismo, como siempre, un placer compartir esta mesa con vosotros de una manera tan distendida, pero tan interesante, porque me acabo de enterar de cosas que ni siquiera sabía desde el principio del programa.
Sí. Bueno, no solo por tu simpatía, que por supuesto la proyectas aquí, sino porque, bueno, eres una muy buena comunicadora. Y hablábamos, hablábamos de dos cosas, de que estamos en actualidad, aunque lo de las elecciones en Gdańsk, que fue todo un símbolo y sigue siendo un símbolo para el país y para el recuerdo de todos los europeos, incluso a nivel mundial. Pasaron hace 30 años, pues como estamos nosotros de elecciones en elecciones y hemos tenido un montón de elecciones, nunca hemos votado más veces seguida.
No, la verdad que no.
Y ahora, ¿no? Y pues un poquito ahí mezclando una cosa con la otra, ¿no? Y también porque yo estuve, vuelvo a repetir, allí en la Copa de Europa del 2012, que jugó España-Italia, el primer partido, que empataron a uno, luego resulta que coinciden en la final. Y España le metió a Italia cuatro golazos, 4-0, y convirtiéndose en campeona de Europa. Y fue precisamente en esa Copa de Europa que se celebró en Polonia.
Bueno, la fase de grupo España la jugó entera precisamente en el estadio este de color ámbar. No sé si lo viste,
qué bonito,
muy bonito.
Precioso.
Pues este color de ámbar que es tan característico también para Gdańsk.
La ciudad de Gdańsk.
Efectivamente.
Bueno, es que, claro, el ámbar.
Pues todos los partidos jugaron ahí. Se alojaron en una localidad bastante cercana a Gdańsk. Yo lo visité antes de la Eurocopa. Y bueno, estaban tan encantados con recibir
perdona, Agata. Que lo digas tú me parece estupendo, pero es que nosotros lo notamos.
Lo sentiste.
Lo viviste.
Es que cuando fuimos y paseábamos, la gente, era increíble, la gente de Gdańsk se acercaba a nosotros, compartía con nosotros la fiesta, ya sabes que siempre ahí los futboleros vamos chillando por la calle y haciendo el tonto, pero muy contentos. Se juntaban con nosotros, nos invitaban. España, iban con España.
Increíble. Estaban encantados de tener a La Roja y a los aficionados españoles. Y me alegro de que tú lo digas porque fuiste testigo.
O sea
que no es que yo lo cuente porque
queda
hay
bien,
que contarlo,
¿no? Claro.
Porque queda bien, sino aquí tenemos un testimonio real.
No, en serio, y lo comentamos todos. Y luego en la comida, los camareros se acercaban, viva España, pero fue algo como increíble. Fíjate que he visto a la selección española, a equipos españoles
y tal. Sí, has viajado a varios
sitios,
es verdad.
Me ha gustado hoy, gracias a los medios y a la unidad editorial y a Marca y tal, pues hemos tenido esa suerte. Y en ningún sitio yo personalmente había notado tanto acercamiento con la selección española, ¿no? En ese momento.
Bueno, no es de extrañar porque Gdańsk y toda la región es una ciudad de verdad especial. Tú has mencionado lo de las elecciones porque justo pues vivimos 2 meses de elecciones y quizás este es el motivo para recordar pues estas elecciones parcialmente libres que se celebraron el 4 de junio. O sea, vamos a tener la semana que viene este aniversario redondo de estas elecciones parcialmente libres, que como tú has mencionado muy bien al principio, se celebraron 5 meses antes de la caída del muro de Berlín. Las elecciones se celebraron en toda Polonia, pero para que se celebrasen, tuvo que pasar algo muy importante algunos años antes. Me voy a 1980, al agosto, cuando estallan las famosas huelgas lideradas por Lech Walesa, actualmente Premio Nobel de la Paz, y que empezaron a... fueron, digamos, la primera ficha del dominó para llevarnos a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Entonces quiero decir que...
Y luego también hay que decir que gracias que estaba Gorbachov también.
También, también, claro, claro, son varios factores.
Presidente de Rusia, de la Unión Soviética en aquellos días, Gorbachov, que hizo también mucho para que todo volviera a la normalidad.
Efectivamente, efectivamente. Pero lo que para nosotros es importante es resaltar que somos pioneros en este sentido, ¿no? En las primeras elecciones parcialmente libres, en este sindicato independiente Solidaridad, que nace precisamente en la ciudad de Gdańsk. Pero si ya hablamos de Gdańsk, también me gustaría, bueno, aludir un poco a lo que dijiste tú, Pilar, sobre verano de cine, ¿no? Si alguien ha visto la película El tambor de hojalata, o leyó la novela El tambor de hojalata, del también premio Nobel de literatura Günter Grass, pues si ve la película o lee la novela, se trasladará directamente a Gdańsk. Porque Grass pasó su infancia precisamente ahí.
En la ciudad de Gdańsk.
En la ciudad de Gdańsk. Perdón un momento. Y además tenemos otro aniversario muy triste, que también tiene mucho que ver con esta ciudad. Eso pasará en septiembre, el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que fue allí.
Un 1 de
Empezó
septiembre
en Polonia.
De 1939.
La invasión de los alemanes. O sea, los alemanes declaran la guerra al mundo invadiendo Polonia.
Así que tenemos varios eventos históricos de gran envergadura, como acabamos de mencionar, uno triste, otro muy feliz, lo de las elecciones, la Eurocopa. O sea, como veis, la ciudad,
hombre, desde luego
es
una ciudad que tiene una historia pasada, reciente, para todo el que le encante, vamos, hay motivos más que de sobra,
la ciudad
para ir.
La ciudad es preciosa,
y
no
ojo,
solo los astilleros, que es así como lo más famoso de todo el movimiento y tal, sino toda la ciudad, la parte medieval,
el
la
casco
entrada,
antiguo.
Claro, el casco antiguo,
esa ¿cómo se llama? Esa grúa de madera,
¿no?
Que es un símbolo, y el propio río, que es precioso, no sé, a mí es que me encantó.
Bueno,
me encantó.
Si hablas de la grúa es testigo también del desarrollo comercial del puerto de Gdańsk, uno de los más importantes del Báltico, y del desarrollo comercial de toda Polonia, porque se utilizaba el río Vístula, que recorre el país desde el sur hasta el norte, llega a Gdańsk, se utilizaba el Vístula para transportar pues diferentes productos, la sal de Wieliczka, que servía para conservar los alimentos, por ejemplo, el trigo, se utilizaba el río, se transportaba los productos en las barcazas llegaban a esta grúa a la que tú te estás refiriendo, auténtica, y esta grúa tenía un mecanismo para poder descargar los productos desde las barcazas al muelle. Pero yo te quería, porque la verdad es que tú me vas a ayudar mucho hoy hablando de Gdańsk.
Sí, Adriana y yo estamos encantadas de que estéis aquí contándonos los dos.
Bueno, te has fijado en la grúa y me parece muy bien porque es uno de los símbolos de Gdańsk. Pero luego el casco antiguo tiene una calle muy ancha que empieza por una puerta de entrada, la Puerta Dorada. Termina por otra, es una calle bastante ancha, y ahí hay una fuente en esta calle. ¿Te acuerdas?
Hombre, ¿cómo no te vas a acordar, Marcial?
No, tengo que salir un momentito, me están llamando. Una fuente, a ver,
una fuente
recordar.
Con el... la de Neptuno.
Neptuno, Marcial.
Neptuno, claro,
que
también
hombre,
tú que
eres...
Es otro símbolo
pero
de
Gdańsk. Pero ¿cómo no me acordaba yo? Para que veáis, amigos, que esto no está preparado, no es un programa preparado. Pero es verdad, porque en ese grupo que fuimos a ver a España, había muchos, porque hay muchos, hay muchos del Atlético de Madrid, que todos nos sacamos una foto ahí.
Ahí tenía.
Por eso se lo he dicho, digo, no te acuerdas, madre mía.
No
con
sí, pero no caía en
ya no has caído.
Yo estaba pensando ahí en una fuente, a ver, ya, ¿qué me falta? Y era la de Neptuno.
La de Neptuno, efectivamente. Y ahí pues hay muchas más cosas para vivir un poco este pasado glorioso de Gdańsk, porque tú, si visitas el casco antiguo, ves que las fachadas de las casas de los comerciantes son deliciosas. muy ricas, ornamentadas, pero merece la pena, por ejemplo, también entrar en la corte de Artus, que fue como un lugar de encuentro de estos comerciantes que decidían sobre cosas importantes para la ciudad, para el comercio. Luego esta corte de Artus se convirtió en la bolsa de la ciudad y actualmente es parte del Museo de la Ciudad de Gdańsk, pero tiene los interiores ricamente adornados. Yo creo que también merece la pena pues dedicar algún tiempo para, paseando por Gdańsk, también visitar
el museo esta
corte de Artus.
Qué bueno. Me gustó mucho la basílica, fíjate, me sorprendió.
Iglesia.
Sí, la iglesia principal de Gdańsk, porque no te la esperas, ¿no? Tú ves las fachadas tan coloridas y tal, y de repente ves la basílica como muy
ascética,
oscura,
¿no?
Muy de ladrillo negro.
La de Santa María.
Sí,
muy ascética. O sea, hay contraste, ¿no? Entre las casas de los comerciantes, así con sus adornos.
Muy
y
bonita,
luego,
¿eh?
Muy pero, bonita, sí, sí. Muy bonita. Bueno, si has entrado en esta iglesia, ¿cuánta gente o feligreses crees que pueden caber ahí dentro?
Es grande, ¿no? Me han dicho que es una de las más grandes.
Es una de las más grandes, sí,
no
efectivamente.
No sé.
20.000.
20.000.
20.000.
Madre mía.
Como muchos
cuando
estadios de fútbol.
Sí. Cuando bueno, estás dentro, sí. A lo mejor no te lo puedes imaginar.
20.000 personas.
20.000 personas pueden entrar.
No lo
y está dentro del casco antiguo. La verdad es que no hay como mucha perspectiva. Es como algo parecido como en Toledo, ¿no? Que la Catedral de Toledo tampoco la ves.
Hasta que estás ahí.
Hasta que estás
ya. Sí, te chocas con ella.
Te chocas con ella. Entonces, pues lo mismo ocurre con la Basílica de Santa María.
20.000, fíjate, yo hubiera dicho, por exagerar, ya que me lo preguntabas, 5.000, tal, 20.000, fíjate.
Sí, sí, eso es lo que dicen. Y luego también, no sé si has aprovechado, estando en Gdańsk, porque claro, tanto si eres aficionado como si eres turista, te quieres llevar algún recuerdo, ¿no? del lugar que visitas. Entonces, muy cerca de la basílica hay una calle que se llama la calle Mariacka, con casas un poco más bajas, muy características, con entradas así muy monas, y donde hay muchísimas tiendas donde se vende el oro de Polonia, el ámbar.
El ámbar,
claro.
Sí, la calle
muchos
de ámbar.
Muchos del grupo compraron. Yo la verdad es que no, pero muchos compraron, sí, ámbar.
Sí, merece la pena porque Gdańsk, que es una ciudad milenaria, lo que tú has dicho, Pilar, que tiene mucha historia a sus espaldas, pues también tiene mucha tradición en trabajar el ámbar, en pulir el ámbar, con lo cual... La verdad es que...
Hay piezas de arte, ¿eh?
Por eso te digo, es uno
preciosas.
De los mejores lugares para comprar cosas de... No tienen que ser solamente anillos o una pulsera. Pueden ser lo que tú dices, o sea... objetos de arte, figuritas, un salero de ámbar, imagínate.
Sí, o unas bolas de ámbar y unos... Que decoran perfectamente en cualquier mueble en tu casa y que parece un mundo. Tú lo miras a través de ese cristal amarillento y es precioso, ¿no? Parece que hay otro planeta.
Sí, sí. Entonces también merece la pena escaparse a esta calle para ver un poco qué es lo que ofrecen.
Oye, Agata, y yo no me puedo quedar sin saber qué es eso de que hay playa cerca.
¿Cómo? Puerto, pues,
está el puerto.
El puerto.
Pero hay como una ciudad balneario.
Sí. Mira, es que estamos hablando de tres ciudades que están muy cerca la una de las otras, de las otras dos. Entonces, al lado de Gdańsk puedes ir en tren de cercanías, puedes alquilar una bicicleta e ir por la costa.
Bicicleta.
O si quieres, incluso puedes ir andando a la ciudad balneario de Sopot. Es una ciudad totalmente diferente porque es del siglo XIX cuando pues alguien descubrió que la verdad es que tiene este microclima muy bueno para curar la salud. Y bueno, se empezaron a construir pequeños hoteles, luego hoteles más grandes.
Que tienes de todo.
Es muy cuca. Sí, muchos hoteles tienen. Sí, muy cuca, muy agradable. Quizás no tanto por la noche para algunos que buscan tranquilidad, porque es para los jóvenes, es el mejor sitio de marcha.
¿Ves? Por eso lo había fichado yo.
Con muchos bares.
Ahora veo por dónde
al lado de un muelle de madera que se adentra al mar y dicen que es el más largo de Europa, es medio kilómetro.
Oye, qué apetecible,
pero no,
¿no?
A lo largo, sino hacia el mar.
Polonia,
hacia adentro.
No porque esté Agata aquí, sí, Polonia sí. Nos sorprende. Ahora no, estamos hablando de Gdańsk y sus
alrededores, bueno, pero,
pero hay muchos sitios y parques naturales y es una maravilla Polonia, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que nunca lo hemos tenido ahí, ¿verdad? Como un los españoles, en la agenda viajera de los españoles, a lo mejor Polonia...
Hombre, yo creo que cada vez más, cada ¿verdad? Más, Varsovia, más, Cracovia...
Pero,
sí.
Pero es que de verdad que es muy bonita. Y Gdańsk tiene una particularidad que me encantó, que estaba lleno de flores. Estaba muy bien decorada. Yo no sé si era por el Mundial también.
Ah, bueno, también.
Pero estaban todas las calles muy bien decoradas. Hizo un día maravilloso de sol. Luego las casas estas que eran los antiguos graneros y molinos son preciosas.
Son preciosas.
Pues dices, vamos a ver los graneros. Dice, hombre, ir a ver un granero bueno, tiene
islas,
mucha gracia,
sí.
¿No?
Pues la verdad es que
preciosos,
sí.
Preciosos, qué bonitos. Sí. Sí, sí, sí.
Algunos la verdad es que les han buscado otras funciones, ¿no? Algunos se convirtieron en hoteles, no te quiero decir de lujo, pero
ajá,
muy
con
buenos, con encanto, con muy buena...
hotel boutique, ¿no?
Eso,
lo que se llama
relación calidad-precio. Y bueno, en uno de estos hoteles, que su parte está en un antiguo granero, uh-huh. Se alojaba La Roja. Yo no sé si hasta la fecha, pero yo cuando visité Gdańsk hace algunos años, sí. Después de la Eurocopa, estuve en ese hotel comiendo y de repente miro y veo, uy, wow. La foto de Iker Casillas, porque para que sepáis...
Por eso ganamos, porque salimos como bestias.
Eso es porque descansaron muy bien.
Después de salir del granero, nos lo comemos todo. Oye, hablando de comida, ya no nos queda tiempo, pero se come de maravilla. De unos restaurantes más bonitos en Gdańsk. Qué bien decorados, sí. qué maravilloso.
Pues hay muchos, de sí, verdad. Muchos,
¿cuál es el plato muchos? Típico, Agata?
El plato típico en Polonia hay muchos, pero obviamente estando en Gdańsk tienes que comer sopa de pescado, algún pescado, y si puedes terminar con un digestivo, con un chupito, vodka con ámbar o licor de ámbar.
Licor de ámbar.
O perdona, o vodka, un chupito de vodka, verás cómo están flotando en este chupito copitos de oro, de verdad. Es el vodka,
sí.
Se llama vodka dorado.
Sí, sí.
Es dulzón, riquísimo. Es dulzón, riquísimo. Pero como digestivo está muy bien.
Qué rico, oye, buena recomendación.
Agata, muchísimas gracias, amiga. Qué bien lo has contado. A ver, más veces. Quiero a Agata aquí más veces.
Yo también.
Gracias a
yo
vosotros. También.
Oye, que nos vamos ya, que nos queda. Oye, pero no nos podemos ir sin esta gran noticia que traes del Corte Inglés también.
Hombre.
Te has pasado la semana en el Corte
pues
Inglés.
Pues sí, porque hijo, como hay un Corte Inglés en cada rincón, en cada ciudad de España, pues es muy fácil ir a ver qué tienen y qué ofrecen para este veranito.
Bueno,
así
cuéntanos.
Que, pues mira, he estado en viajes el Corte Inglés, como te he dicho, y nos han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Verás, es que tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid. Y a partir, y aquí importante, del 16 de junio, que está aquí a la vuelta de la esquina, estrenan ruta desde Barcelona. Además, ojo, no penséis que se viaja en cualquier avión. No. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner, uno de tus favoritos, Marcial. Para lo que no los conozcáis, os lo traduzco. Mira, sí. Pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo. Más espacio, esto es súper importante, mucho más espacio para estar cómodo. Por ejemplo, mirar la clase Premier, los asientos se convierten en cama directamente, pero en cama, no es que se estiren un poquito. Y de precio, pues lo mejor, eso es lo mejor. Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros ida y vuelta y Barcelona-México desde 530 y se puede pagar en 3 meses.
Bueno.
Así que reservar ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Para volar
cuando quieras
y con
Aeroméxico. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés.
Agata, gracias por estar hoy con nosotros, amiga.
Muchas gracias.
Ya sabes
a
que aquí,
vosotros.
Cuando tú quieras, Pilar y Adriana, mañana
Aquí mañana, estaremos.
Mañana más.
Vente con el café tomado ya,
hablaremos, con Lola Escudero del video, de los viajes de Magallanes. Y también un fin de semana con Alemania y con Italia muy movido en Madrid. Y mañana os lo contaremos.
Es verdad.
Ya están de movidas, ahí. Hoy sábado y mañana domingo. Pero no podemos contaros más. Así que mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca con Paralelo
20.
Ha 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 ha!